10 minutos, pasan de la una, no se puede estar más a gusto en un día como hoy, despidiendo el mes de noviembre para entrar en una época de mucho lío.
Lío navideño,
sí.
El frío, taparse, los gorros, el paraguas, el chubasquero. Bueno, es lo
bueno,
que toca, ¿no?
Es lo que toca, claro.
Que haga
que
frío
toca.
Y que llueva en invierno,
sí.
Y que haga buen verano.
Hombre, 11 grados tampoco está mal, ¿eh?
No, claro.
Me parece a mí que esté mal. Mira, no sé si supongo que esta puede ser para ella a lo mejor la mejor época del año. Lo digo porque, bueno, pues teniendo un hotel de temporada, pues ahora se puede permitir el lujo, digo yo, de tener un poquito más de tiempo y disfrutar de la familia, de los amigos. Qué a gusto estamos aquí en este auditorio de Ajo, en Varillo, conociendo a sus vecinos, conociendo a su gente, conociendo a emprendedores, a empresarios de la talla de Isabel Cabrillo Madrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Ella es gerente de un hotel que es una cocada, que está en la playa de Cuberris y que se llama Costa de Ajo.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué tal te ha ido el verano?
Bien.
Bien.
Sí, más o menos los veranos.
Qué discretita, qué discretita, si sabemos que este municipio es eminentemente turístico, es uno de los más buscados.
Muy bien.
Y este verano ha sido un verano en el que yo creo que Cantabria ha estado...
Sí, son intensos. Cada año va siendo más...
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que sí.
La gente viene buscando el faro y acomodo, supongo, ¿no? Supongo que también ese faro de Okuda en Ajo haya hecho que se produzca un boom de turistas, ¿no? Para también, no sé si hacer noche, o es una visita de hacer la foto, el selfie y me voy.
Hombre, yo creo que sí que ha atraído a mucha gente. Te puede gustar o no te puede gustar, te gustaría más blanco, pero yo creo que...
Ah, ya lo ha dejado claro ella.
Yo creo que...
No está sola, no está sola. Hay gente en la redacción que dice lo mismo, no decimos nombres.
Pero vamos, cara al turismo, pues...
Está siendo un boom, uno de los grandes atractivos. Bueno, este municipio tiene su encanto natural, no será por playas y por lugares maravillosos, menos a costa. Pero es verdad que este faro, bueno, pues la dimensión de Okuda ha traspasado nuestro país, tiene... un reconocimiento internacional y es un lugar...
Y se ha notado, sí.
Que se nota, claro, que viene más gente. Tercera generación en ese hotel.
Sí, sí.
¿Era de tus abuelos?
Era de mis abuelos, sí. Bueno, en realidad, mi abuela con una hermana y sus maridos.
¿Y os inculcó el amor a la hostelería?
Sí,
sector.
Una vez que entras ahí, pues eres valiente y sales o no queda otra que aguantar marea.
Sí. ¿Y qué tal estos años? ¿Cómo
bueno,
ha ido la trayectoria?
Pues, a mí me gusta.
Sí.
Pero bueno, es
muy sacrificado.
Claro. Cuando todo el mundo está pasándoselo bien, tú tienes que estar ahí. Las fiestas, las bodas, en fin, te pierdes momentos, pero bueno, luego también es muy gratificante. Y yo creo que una cosa fundamental es que te guste. Sí, y luego, bueno, pues eso, viene gente muy maja. La mayoría y es un trabajo que te gusta.
¿Y de dónde viene ese estudio que hacéis de los clientes amigos que acogéis en verano y el resto del año?
Bueno, mi hotel es un hotel pequeño, familiar, entonces al final pues la gente va repitiendo y vas cogiendo con ellos pues amistad.
¿Pero de fuera del País Vasco, de extranjeros?
Sí, de Madrid, de Zaragoza, de... Pues de España fundamentalmente, aunque ahora ya con Booking y todas estas cosas, pues bueno, igual se está perdiendo un poco, pero así todo, sigue habiendo clientes de siempre y...
Claro, 28 amplias y cómodas habitaciones, prácticamente todas al exterior y ubicadas en una playa, vamos, se tienen que pegar por estar ahí en el hotel, eso...
Bueno.
Me lo puedo imaginar,
hombre,
¿no?
Se tiene que vender solo estar en primera línea de playa, ¿no?
Eso creo
yo.
Sí,
no, la verdad que en ese sentido, bien.
¿No te empiezan a hacer reservas ya en esta época del año?
Sí, a partir de enero ya
abrimos
y ya la gente, claro, hay gente que tiene días puntuales y sabe lo que quiere y entonces pues no se quiere quedar de la habitación del segunda planta que da la esquina, que esas cosas.
Antes nos ha hablado nuestro amigo Dani respecto a su empresa de arándanos, de bueno, están haciendo un estudio de ver si podemos ampliar algún tipo de zona, otros frutos. ¿Vosotros estáis bien como estáis? ¿Tenéis pensado algún tipo de remodelación o algo para la próxima temporada? ¿O virgencita,
no,
virgencita, que me quede
no.
como estoy?
No, estamos bien como estamos.
¿Cuánta gente? ¿Cuántos tienes en tu equipo trabajando
pues
todo el verano?
Pues normalmente 14 o...
personas.
Sí, más o menos al final, entre recepcionistas, que hay dos... guarda de noche.
¿Y ahora, en esta época del año?
Pues nada, la familia.
Bien.
Los niños.
Bien.
Que también es un trabajo intenso.
Y, o sea, ¿desconectas hasta cuándo? ¿Cuándo volvéis a abrir las puertas?
Finales de mayo.
De mayo.
Ya empezamos, pues, a limpiar, a pintar, a...
Aprovecha que tienes el micrófono azul para reivindicar algo, ¿eh? No sé. Es verdad que hablamos mucho...
Un público
mucho...
muy especial,
sí,
escuchándote.
Sí, de desestacionalizar el verano. Bueno, yo he notado que este verano, además, el clima ha ayudado,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que los veranos...
Se ha extendido un poquito más, ¿no?
Yo creo que hace mejor que hacía.
Sí.
Y bueno, pues... Bueno, además, la persona que viene aquí ya sabe a lo que se expone.
Ya.
Aunque haya gente que le cuesta entenderlo.
Claro, pero en concreto tu hotel, que está a pie de playa, ¿verdad?
Pues sí, hombre, ya cuando llueve muchos días...
Claro. Algo te dirán.
Oye, ya la gente pasa. Se empieza a enfadar.
Bueno.
Pero bueno.
Pero sería interesante, ¿no?, que potenciáramos otro tipo de actividades, a lo mejor para seguir recibiendo en invierno, por
sí,
ejemplo.
Sí, pero
¿no?
Bueno, yo creo que turismo. En Cantabria hay muchas cosas que hacer, uh-huh. Aparte de ir a la playa, que es lo bueno, que está todo cerca... Hay pues muchas zonas muy bonitas de ver,
sí.
Y que en otras zonas, que igual es la playa y luego los alrededores son... Aquí está todo.
Qué prudente esta empresaria, ¿eh? Aquí estoy a gusto.
Así es, muy así, comedida.
Bien, bien, hay que ser.
Poquito, eso es. Bueno.
Isabel, gracias, de verdad.
Pues nada,
por
vosotros.
Por esta visita y por compartir estos minutitos con nosotros.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Ella es la gerente de un hotel que, si no conoces, pues deberías hacerlo. Costa de Ajo, ahí en la playa de Cubris. Vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a seguir disfrutando de buenos consejos.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿No sabes dónde guardar todas tus compras de este Black Friday? En Susge Colchonerías te ofrecemos la solución.
Canapé Arcón con una promoción especial del 60% de descuento. Además, 60% en varios modelos de colchones, fundas nórdicas y muchos más descuentos.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Siempre que te pregunto.
Cada familia tiene una Navidad muy suya. Y en la familia BM somos muy de seleccionar para ti los mejores frescos y muy de hacer las mejores ofertas. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de productos. Consulta condiciones en bmsupermercados.es. BM, muy fresco, muy nuestro.
De nuevo insistimos desde Varello, mucha precaución en carretera, por favor, en esta jornada, porque esas lluvias y chubascos generalizados, aunque van a cesar esta tarde, están siendo intensos y frecuentes desde primera hora de la mañana. Nos vamos a acercar a la Dirección General de Tráfico a ver qué está pasando ahora mismo en las carreteras de nuestra región. Patricia Arriaga nos informa. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues situación muy tranquila a esta hora en la red de carreteras de Cantabria, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Pero precaución en la jornada en la que la lluvia puede condicionar el tráfico.
Muchas gracias, Patricia. Hoy las temperaturas máximas estarán entre 12 y 17 grados. Que se prevé en Santander.
¿Dónde
no
están?
Está mal, no sé.
¿Dónde están esos 5
aquí...
grados que echamos de menos?
Bueno, deja, que ya llegarán, ¿eh?
Yo me quedo en el auditorio.
Aquí
hace maravilloso. Nos han puesto una calefacción.
Nos han puesto
y estamos
calefacción y todo, como nos han tratado, de verdad. Bueno, vamos a estrenar el mes de diciembre, ya te cuento, con litoral cántabro, pues alerta amarilla. Fenómenos costeros previstos desde las 2 de la tarde. Se esperan ya rachas de viento muy fuerte en el litoral mañana, con intervalos numerosos, lluvias y chubascos que se esperan durante la segunda mitad del día. Y mira, aparece cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Las temperaturas mañana descienden, ¿eh? Las mínimas estarán entre 0 y 9 grados y las máximas entre los 9 y los 14. Bueno, tener muchas ganas también de hablar con otro de los invitados que nos está acompañando hoy en este auditorio, que es una coquetada.
Totalmente.
Una monada.
Es muy cómodo, muy limpio, muy amplio para el municipio. Se está estupendamente bien. Un amplio escenario en el que estamos, así que estupendamente.
Bueno, a Samuel Sierra Villa la verdad es que le ha costado un poquito, ¿eh? Me ha dicho, es que yo esto de la radio, digo, pero que lo vas a hacer muy bien, ya verás, que vas a hablar de tu negocio y no será porque no tenéis nada los ganaderos que reivindicar en este momento. Gracias, de verdad.
Muy buenas.
Por acompañarnos. Tú, Samuel, que eres jovencísimo, junto a tu hermano Aldo, estáis al frente de la ganadería Sierra Villa, aquí en el municipio, y que, por cierto, es una de las pocas que quedan ya, ¿no?
Eso es, buenos días. Gracias a vosotros por estar aquí. Mm-hmm. Que sí, así es. Tenemos una ganadería de vacuno de leche. Estamos mi hermano y yo, que él es 2 años más pequeño. Mm-hmm. Y bueno, estamos viendo que desaparece.
Sí.
En nuestro municipio van a quedar muy pocas ganaderías y de leche 2 en cada pueblo.
Así, a bote pronto, sin anestesia.
Pues con los precios que tenemos de la leche, estos meses vienen los contratos a la baja otra vez. El precio de los insumos cada vez está más alto. Y bueno, los costes.
Sí, que ya era complicado encontrar relevo generacional, como es vuestro caso. Es muy difícil, ¿verdad?, que la gente joven se sume a un negocio de estas características que lleva su tiempo y que requiere un gran esfuerzo y trabajo. Ahora resulta que es que complicaciones son otras y muy serias, ¿no?
Es complicado el relevo debido, ya como ya sabéis, pues el trabajo es diario, todos los días del año. Ahora llegan las fechas navideñas y nosotros tenemos que seguir el día a día. Y con las cenas, las comidas y demás, nosotros tenemos que levantar de la mesa y salir a trabajar.
Claro.
Y por eso los jóvenes, pues no, les cuesta mucho tirar de ello. Y luego, pues porque ven que cuando nuestros padres tenían el ganado decían que esto iba a cambiar, ha pasado a la siguiente generación y seguimos exactamente igual o peor.
O incluso peor, cada vez más trabas y más piedras en el camino.
Eso es, muchas trabas burocráticas, nos cuesta muchísimo, hay 1000 papeles para todo. Pues también las ayudas de la Comunidad Europea han descendido bastante, que ahora estamos a espera de cobrarlas.
Y encima no llegan a tiempo, ¿no?
Eso es.
Encima no llegan a tiempo.
Sí, porque en esta época se utilizan para muchos pagos que se hacen frente a final de año y la gente las está esperando como vamos.
Precio de la leche por los suelos. Creo que estáis asumiendo el IVA, además, para que no repercutiera en el coste del consumidor. ¿Os estáis haciendo cargo desde el mes de enero vosotros de ese IVA?
Eso,
que
eso.
De momento nadie os ha devuelto.
Nada. Así estamos.
¿Y habéis calculado cuánto? Porque ayer hablábamos con Chema Serna, el ganadero de Nestares, que nos decía que le debían desde enero 35.000 euros al gobierno central del IVA. Dices que estoy
a él. Claro.
Sí, eso es. Bueno, depende de cada ganadería, cada situación.
Claro. Y ¿la vuestra, por ejemplo?
¿Habéis calculado?
Nosotros de cada nómina de la leche, por ejemplo, tenemos un 4% de IVA que desde enero íbamos sin cobrar.
¿Y habéis calculado si os debe el gobierno por el IVA 10.000, 20.000 euros?
Pues puede ser algo parecido, ¿no?
Algo
a lo que
así. Algo así. 160 vacas frisonas que tenéis cada día.
Sí,
habéis tenido que lidiar además este verano con la enfermedad hemorrágica epizootica.
Eso es.
Y luego ha llegado otra.
Que están saliendo enfermedades nuevas y no tenemos tampoco tanta ayuda para hacer frente a ellas.
Vosotros, bueno, habéis tenido más o menos suerte, ¿no?, este verano.
Sí, la verdad es que hemos tenido muy pocos casos y se han cogido a tiempo. Vamos a verlas mañana y tarde y las hemos cogido a tiempo y bueno, no hemos tenido que lamentar, no ha fallecido ninguna. Pero tengo muchos vecinos que han perdido muchos animales y con el trabajo que conlleva, pues estar medicándolas todo el día.
Tremendo. Antes hacíamos mención a Chema, que nos dijo una frase, dice, yo porque tengo hijos, que si no lo hubiera vendido las vacas ya hace tiempo. En tu caso, ¿qué plan tienes? Porque nos has vendido en la primera frase prácticamente la contundencia de que esto va a acabar, que esto es una ruina.
Sí, sí,
¿cuánto vas a aguantar? ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Qué piensas hacer?
Pues bueno, todavía somos muy jóvenes, mi hermano y yo, y nos gusta mucho esto. Yo, de hecho, me dedicaba a otra cosa antes que a la ganadería, sí. Y decidí dejar el otro trabajo por esto, porque nos gusta mucho, porque es un trabajo familiar que viene desencadenado hace 1000 años. Y nos gustaría seguir con ello, que no se perdiese. Entonces, también trabajar en nuestra propia casa, nuestro pueblo, con nuestra gente, ver estos paisajes que tenemos todos los días, pues nos gusta mucho y nos da mucha pena. Lo que pasa es que no se puede trabajar perdiendo dinero, está claro.
¿Cuál sería la solución, Samuel?
¿Qué
se puede hacer? Porque claro, ayer hablamos también de una posible manifestación tractorada.
Salir a la calle otra vez.
¿Para qué?
Si es que hemos tirado la toalla ya.
Yo creo que esto se va a ver en un tiempo, porque si se pierde el sector primario, un país que pierde el sector primario, pierde la forma de alimentarse, lo pierde
mañana,
todo.
¿Qué comemos mañana?
Exactamente, lo pierde todo. Lo que se trae de fuera ya se sabe lo que es. Me gustaría que eso la gente también lo tuviese en cuenta, porque las trabas burocráticas que nosotros tenemos no son las mismas en todos los países y hay que tener en cuenta, si queremos productos de calidad habrá que pagarlo como ello. Tenemos una suerte de vivir en la comunidad que vivimos y aquí ahora está muy de moda el turismo, pero el turismo viene aquí por Cantabria es infinita y son los paisajes que tenemos. Tendremos que cuidar de ellos. Si ha cuidado la ganadería,
los productos.
Eso es.
Los productos que salen de nuestra tierra, salen de nuestros animales.
De la ganadería y la agricultura. Si hemos cuidado de ellos tantos años y creo que nos ha hecho tan mal, podremos seguir cuidando de ellos. Tendrán que ayudar porque al precio que está la leche se utiliza como producto reclamo en los supermercados. Y parece que nadie quiere poner su mano aquí para ayudar.
Ya. Pero vosotros sois muy jóvenes. ¿Nos habéis planteado decir, tenemos que hacer algo?
No hay tanto ¿algo? En nuestra mano para
¿no?
hacer.
No.
A ti te ponen un contrato encima de la mesa y no tienes mucho para negociar con ellos. Incluso quizás si hay agrupaciones de ganaderos y demás, a veces las empresas no les gusta. Y luego no son solo las empresas, son las grandes distribuciones las que tienen el poder. Ellos quieren ganar sus márgenes a cuenta de quien sea. O sea, a ellos les da exactamente igual que a ti te quede algo o no. Que sobrevivas o que no. Hasta ahora lo han tenido leche y han podido venderlo, pero veremos en un futuro si no lo tienen claro. Aquí.
Tú con la situación que tenemos en este momento, ahora mismo, como se está pagando el precio de la leche, sin esas ayudas de la PAC por llegar, asumiendo el IVA, con 160 vacas frisonas, tú y tu hermano, ¿cuánto podéis aguantar si las cosas siguen como están ahora?
Pues tenemos la suerte de que nuestros padres, cuando ha hecho falta, nos han ayudado. Pero claro, eso no es así, no debería de ser así. Esto tendría que funcionar como una empresa cualquiera. Y llegará el momento que la gente tirará la toalla. No va a quedar otra. Y es que ya estáis escuchando, creo que escucháis todos los días los ganaderos que se retiran. Se pasan a carne, pero eso tampoco es una solución para nuestra comunidad. Y ya veis cómo funciona. O sea,
decía una sentencia, Chema, que parece que los poderes, las instituciones, tanto centrales como regionales, parece que quiere que nos cojamos el petate y nos vayamos a nuestra casa. Como que no entiende cómo la situación se está viviendo, se está agravando, falta de ayuda de la PAC, lo del lobo, que es como poner palos, zancadillas todo el rato, y que dice, no entiendo muy bien qué es lo que pretenden, que nos vayamos a casa.
Así es. ¿Sabes qué creo que pasa? Que la gente que legisla y que hace las leyes no está a pie de campo. Quizás antes de hacer una ley debería de la persona que la va a hacer o el grupo de personas que lo van a hacer salir al campo y estar una temporada ahí viviendo y saber lo que es eso, antes de legislar. Legislar es muy bonito, me parece que hay que hacerlo y está claro, pero hay que tener en cuenta lo que es el día a día del trabajo que hacemos. Y luego, pues, cada día necesitamos hacer más papeleo para los animales. Yo, con la edad que tengo, pues más o menos me manejo bastante bien para las trabas burocráticas que nos ponen, para mandar los emails que nos mandan, hacer los certificados. Pero creo que hay muchísima gente mayor que no pide esas ayudas directamente porque no puede o le es un trabajo inmenso hacerlo y prefiere ya decir, mira, como ha tirado la toalla y prefiere decir, asumo esto hasta donde llegue y ya está. Y eso no es así, porque se trabaja sin ilusión.
Pues nada, pues jolín, nos ha dado un bajo un poquito.
Pero la situación vamos,
de esto primero encantado, pero es que es la realidad y cada día que lo escuchamos nos volvemos a poner en su situación, en su pellejo, y es complicado seguir un día a día, levantarte sabiendo que estás trabajando a pérdidas y que a ver cuándo te pueden pagar,
sí.
Pero bueno.
Y ellos están aquí, y sí, con las puertas abiertas, porque no vamos a dar el dato de las estabulaciones que se siguen cerrando día a día en Cantabria, porque si no nos deprimimos, desde luego,
así es.
Mucho más. Samuel Sierra Villa, un abrazo a tu hermano Aldo, gracias de verdad, toda la suerte del mundo, vamos a seguir muy pendientes
gracias
de vuestro
a vosotros.
Día a día, gracias por dedicarnos y compartir tu
muy
historia
bien.
Con nosotros. Esta
gracias
mañana.
A vosotros y gracias desde la ganadería también por ayudarnos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver. Mano viajar, el destino da igual.
Bueno, que nos vamos a tomar un respiro, ¿te parece?
Muy
vamos
bien,
a disfrutar de buenas viandas, porque este producto, digo, esta tierra tiene grandes productos, grandes emporios gastronómicos, y nosotros siempre te damos cumplida cuenta de ello. ¿Sabes que si quieres probar una de las 100 mejores tortillas de nuestro país, te tienes que acercar a Liencres, al Burdo Resto Bar? Te aseguro que es un original restaurante que además está especializado en carnes y pescados a la brasa.
Vamos también hasta Pedreña, porque si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, con más de 30 años, que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo.
Y en Maliaño, en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, te esperan de martes a domingo en la marisquería Las Teresitas, bajo la dirección del grupo Casa José. Es un restaurante que está apostando por las carnes y pescados a la parrilla, con amplios comedores y, por cierto, una espléndida terraza también.
Claro que sí. Si nos quedamos en Santander, mira, esta Navidad tienes que llenar tu mesa con los mejores manjares que te ofrece Marisquería Acuario. Acércate al restaurante Vivero en la segunda playa del Sardinero o encarga tu marisco favorito en este teléfono 942-277-127.
En la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía, toma nota, tienes un restaurante que tampoco te va a dejar indiferente. Se llama Nordeste Ultramarinos. Está especializado en la cocina a la brasa, con una bonita decoración, menú diario y comedores privados.
Vamos también hasta el hipódromo de Suso,
sí,
porque no te puedes perder, Cristina, que lo conocemos bien, la fiesta del marisco. Una completa mariscada para dos personas por solo 75 euros. Si no quieres este menú, puedes disfrutar de bogavantes, nécoras, percebes, cigalas a precios populares.
Celebra en Suances, como te mereces, tus reuniones de empresa y familia en un restaurante premiado con un solete de la guía Repsol. La Dársena de Suances, restaurante especializado en pescados y mariscos de la zona. Y atento, regala esta Navidad buenos momentos con bonos regalo que te ofrecen desde ese grupo completo, la nueva Dársena.
Y los amigos y vecinos de Somos están ya frotando las manos porque después de unas merecidas vacaciones vuelve la Alberuca a abrir sus puertas desde mañana viernes.
Tú dime que vas a volver.
Bueno, una y 28 minutos desde este auditorio de Ajo. Mira cómo me mira, en Varello, nueva invitada que he hablado ayer con ella, Gemma Echevarría, ¿cómo estás?
Sí, buenos días.
Muy buenos
bien,
días.
Gracias, gracias.
Bueno, ella es una artista, así de entrada, eso lo digo yo porque lo tengo que decir, ¿eh?
Bueno.
Además es responsable, estamos en un sitio maravilloso para hablar de esto además, ¿eh?
Sí,
los talleres de la Asociación Cultural de Güemes.
Sí, José Luis Casado Soto.
José Luis Casado Soto.
Eso.
El director, vamos a mandar un saludito a Román, ¿no?
Sí, hombre, el presidente.
Vale.
Sí, sí.
Y tú eres, bueno, pues la que te encargas un poquito de todo en los talleres, porque me sorprendías ayer. Escribes las obras, proyectas los decorados, pero ¿sabes qué, Jaime? Lo que más me ha llamado la atención, dice, la gente se apunta porque son talleres abiertos a los vecinos del municipio, por supuesto, pero a todo aquel que se quiera acercar hasta aquí
y
disfrutar de una buena propuesta. Vamos a estar en el teatro, luego ya hablamos de otros talleres. Y me dice, y yo en función de la gente que se apunta al taller, escribo la obra.
Eso es. Sí.
Hago los papeles para la gente que se ha apuntado a la...
Claro, porque es que así no me siento condicionada y puedo admitir a todo el mundo que quiera hacer esa actividad. Tampoco tienen que estar preparados. Es que a mí me gusta pues que todos los talleres que hago sean inclusivos, que pueda todo el mundo que le apetezca, pues pueda acudir a él y ya está.
Pero,
y así
pero
se
entonces,
les...
¿escribes una obrilla tú? ¿Te la imaginas de repente dependiendo de la gente que se apunte a tu taller?
Sí.
Madre mía, la vamos a llamar. Cuando tengamos dudas de qué contenido tratar, la vamos a llamar.
A ver, es una cosa que me encanta, es como un juego mental, me encanta conocer a la gente, los perfiles que tienen, me parece súper interesante. Y entonces, pues nada, acuden el primer día, les conozco, y a partir de ahí, pues es cuando yo observo y demás. Hago como una especie de, durante un mes, presento PowerPoint y tal, pues para hablar de cosas en general, del teatro, de contenidos. Y mientras tanto, pues ya veo yo cómo se van soltando, cómo cogen confianza, y es como que a cada uno pues le encajo un personaje.
Claro, y uno que se siente identificado, porque alguno te dirá, yo es que no tengo mucha idea, ¿eh? A mí no me pongas muchas frases, igual tiene que hacer de árbol.
De
guarda seguridad, o algo que sea breve, no a lo que voy.
Me has dado una idea.
Digo, igual que muy tímido, dice, no me haces muchas frases.
Sí, sí, claro. Incluso pues hay personas que son muy tímidas y cuando empiezan, bueno, entran que se quieren morir, si van un poco a modo terapia, ¿sabes? Y entonces, pues no veáis la evolución que tienen cuando ya, por ejemplo, a estas alturas, es que, vamos, no se parecen ni así. Ellos mismos se desconocen.
Oye, estoy yo pensando, pero ¿no será porque no pasa gente por Güemes, amiga?
Hay mucha, sí, sí, sí.
Hay que seguir hablando de ese Camino de Santiago, de ese albergue del que en un ratito
Ernesto, vamos a hablar.
De ese albergue que por cierto, premiado a nivel nacional, ahora damos detalles, pero quiero decir que todo eso...
toda una, ¿eh?
Hará que muchísima gente pase por Güemes.
Hombre, yo he llevado a cabo muchas actividades así, de este tipo, muy abiertas en Güemes, porque es que, claro, es que Ernesto, vamos a ver, es que nos ha marcado un sendero como un camino, no sé cómo explicarte. Es que con él, además, cualquier idea que tengas que en otro lugar dirían, pues es un poco alocada, ¿no? O es un poco disparatada. Pues, oye, él me apoya, ¿me entiendes? Y te anima, y eso para mí es, bueno, lo más. Es que me siento súper a gusto en Güemes, en el entorno de Güemes, y con Ernesto, bueno, y la gente que hay allí. Es que son diferentes.
¿Y tienes talleres todo el año? ¿O para estar ahí ocupada con los vecinos y amigos?
Pues hombre, sí, ha habido... Pues ahora ya me tomo un pequeño descanso en verano, porque antes también pues ayudaba a la comisión de fiestas en verano y tal, pero es que era un poco agotador. He tenido que parar un poco en verano, porque es que si no,
paras,
era demasiado.
Pero es un bucle constante, ¿no?
Pero ahora que llega la Navidad, sé que también tienes un proyecto precioso, taller de Navidad, creativo, reciclaje, un nacimiento...
Es que eso llevamos hace muchos años haciéndolo, sí. También es muy abierto y muy interesante. Bueno, este año no me ha dado tiempo. Es que me gusta que se apunten, que sea intergeneracional, ¿sabes? Entonces van abuelos con los nietos, con los padres, y es súper divertido. E incluso, pues, gente que jamás pensaría que que podían hacer un camello, por ejemplo. Y se da el caso, pues, de que abuelos que nunca habían hecho nada, bueno, salen como unos artistas. Es que hay gente que tiene unos dones dentro que no se dan cuenta. Entonces hay que ayudarles, yo les ayudo como a descubrirlos, ¿me entiendes? Sí, y de un taller sale otro. Claro. Del taller de Navidad salió el taller de decoradoras, que hago en paralelo con el de teatro, para hacer el decorado. Y bueno, no veáis qué ambiente, lo bien que nos lo pasamos. Es hacer puntos de encuentro.
¿El de Navidad ya está cerrado? Porque estamos a 30 de noviembre, ¿estáis ya trabajando?
No. Este año lo voy a hacer al revés que el año pasado. Este año vamos a montar con lo que teníamos el año pasado, por falta de tiempo, y haré pues un taller para niños de 2 o 3 días, para que todos colaboren y que vean pues algo que está ahí colgado que han hecho ellos, ¿sabes?
Bien, claro. ¿Y dónde te buscan, Gemma? ¿Dónde están los oyentes? Mira, alguno ya me está preguntando en el 647-111 para participar, si puede todo el mundo, no solo del municipio.
Hombre, todo el mundo, a ver, si te digo, Güemes es pequeño, ¿no? Pero no, bueno, no sé, pues la gente lo busca en realidad. A veces ha habido gente que nos ha visto en otros años.
Me refiero para apuntarse, por ejemplo.
Ah, para apuntarse.
Así...
En el Facebook de la Asociación Cultural José Luis Casado Soto, anunciamos los talleres.
Vale.
Sí,
¿y
sí,
ese
sí.
taller de teatro ha tenido la oportunidad en algún momento de lucir la obra en un sitio tan maravilloso como este?
Ay, sí.
¿Ah?
Fue súper emocionante el estar aquí. Bueno, increíble. Fue una sensación. Nos invitó Pedro y encantados de la vida, porque para nosotros es un placer. Además, somos un grupo totalmente amateur, ¿eh? Y claro, que gente así pues tenga esa confianza en nosotros, ¿me entiendes? Eso ha sido un privilegio y un lujo, vamos, de verdad.
Bueno, ha sido la primera experiencia, pero tengo claro que no va a ser la última.
Hoy sí, hemos actuado en 8 sitios.
¿Onda?
Que sí, te lo juro. Bueno, increíble. Estamos, encantados. Y nos han recibido, con un gusto, con un cariño en todas partes. La verdad que estamos muy emocionados, muy emocionados.
Bueno, pues Gemayel Echevarría, sí. Encantados también de que nos hayas venido
pues nada,
a contar.
Encantada de estar aquí y que me hayáis dado la oportunidad de hablar de ello.
Responsable sí. de esos talleres de la Asociación Cultural de Güemes.
José Luis Casado.
José Luis Casado.
El grupo de teatro se llama Güemes también.
Muy bien, eso ha quedado claro. ¿Vale? Muchas gracias, que tengas un día
encantada.
Gracias. Bueno, pues ya que estamos hablando de propuestas culturales atractivas, toma buena nota, porque con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que el Ensemble Instrumental de Cantabria va a actuar esta misma tarde, a partir de las 7:30, en la Sala Pereda del Palacio de Festivales, donde van a interpretar el programa La Herida Bellísima, la música de cámara y el 27. Ya sabes que este recital, te lo venimos contando estos días, forma parte de ese ciclo que se llama Jueves Clásicos del Palacio de Festivales y que el Ensemble va a contar con la dirección de Esteban Sanz Vélez, con Carmen Santamaría al piano y las lecturas de la actriz de La Machina, teatro, Patricia Cercas. 7:30 de la tarde. Venga, un pequeño alto, que tenemos que seguir. Vamos a terminar hablando con Ernesto Bustio, cómo no, el cura más que reconocido del municipio, pero
el cura del pueblo.
El cura del pueblo, pero vamos, el cura de Cantabria. ¿Quién no conoce a don Ernesto Bustio? Pero antes, como todos los jueves, nuestro Roberto Macho Quevedo a vuelta de pausa también nos va a organizar un poco la agenda cinematográfica.
¿Necesitas una solución capilar? ¿Vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia? En Peluquería Figuero, con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atiende personalmente. Pionero en pelucas oncológicas en Cantabria, con más de 2.500 disponibles. Si vienes de parte de COPE Cantabria, obtén un 20% de descuento.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
En Mima Gallery los seguimos teniendo black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Desde este fantástico auditorio de Ajo en Varello, tampoco nos queremos olvidar de las promociones con las que nos sorprenden grandes amigos. Gracias por acompañarnos en esta bonita aventura diaria en la cadena COPE. A The Gallery hasta el 30 de noviembre, hasta
hoy.
El 50... Ay, sí, ¿verdad? Sí, soy.
Hoy es el último día, así que aprovechar rápido.
50% de descuento en artículos de exposición. Pues eso, que queda esta tarde.
Venga, a por ello, porque además te realizan ese proyecto de interiorismo en tres dimensiones gratis, sin coste alguno. Así que venga todos a Santa Cruz de Bezana, concretamente la salida Montpía en Santa Cruz 34, The Gallery.
Roberto Macho Quevedo.
Hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola. Muy bien, amigos. Encantado de estar con vosotros.
Pues, como todos los jueves, vamos a hablar de buen cine, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de bueno y de malo. Intentaremos priorizar, como tú dices, el bueno,
por
pero
favor,
el malo
por
también.
Favor, tengo muchas ganas de que me hables de Napoleón, que es sí. la película que quiere ver todo el mundo ahora, pero antes yo... Como siempre, me gusta detenerme en la Filmoteca Mario Camus.
Pues sí, la verdad que haces bien en detenerte, nos vamos a detener en ella porque hoy os propongo dos cosas muy interesantes. Una se titula Pilares Escondidos, a partir de las 6, en la Filmoteca, como bien dices, entrada gratuita hasta completar aforo. Y la verdad es que hablamos de un proyecto que está detrás Burbuja Films, también El Faradio, y sobre todo, también hay que decir, bueno, la Fundación Santander Creativa también, y se trata de dar voz, visibilidad a gente relacionada con el mundo de la cultura, pero que no suele, para los mortales que vamos a los actos culturales, no les solemos ver, y son muchas veces los que hacen que esos actos pues tengan sentido y se lleven a cabo, ¿no? En ese sentido pues está muy bien porque son tres documentales que se han hecho, se van a proyectar y se va a dar voz a estas personas. Por ejemplo, uno de ellos es el proyeccionista, fíjate, Fidel García, el proyeccionista de la Filmoteca, entre ellos también Julio Peña, Peña, o también Teresa Álvarez Chusca. Entonces, este se ha hecho una especie de dar voz, dar visibilidad a esta gente que tanto hace por la cultura y, como digo, a veces no se sabe qué son ellos. Se proyectará y luego habrá un coloquio. Así que yo creo que es muy interesante, como os he dicho, a partir de las 6 de la tarde.
De las 6, ¿no?
A partir de las 6 de la
tarde. Pero a las 9...
Tenemos otra muy interesante también, que por cierto, también está Burbuja Films detrás.
Ya lo veo, Álvaro de la Hoz, con Hazlo por mí.
Eso es, la película que ya en su momento tuvo su preestreno, que tanto costó realizar, creo que fueron como 8 años, porque tuvo sus parones, su ópera prima, y la verdad que era un drama muy sencillo, muy sobrio, pero muy interesante, una historia de amistad en el entorno rural. Y una de las cosas interesantes que tiene esta propuesta, que está dentro del ciclo Lab el Norte, que es dar visibilizar a los guionistas de Cantabria y a los guionistas emergentes, y estará, como no, después de la proyección de la película, estará su guionista, Pedro Pablo Picazo, y se hará un coloquio, así que es muy interesante desmenuzar el guión, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que aparte de ver la película, que luego te cuenten cómo se ha creado y por qué hemos hecho esto, esto no, aquí quisimos poner un helicóptero pero no había dinero, entonces nos inventamos otra cosa. Eso es lo que pasa mucho con los creadores, los guiones, y luego cómo se van haciendo las películas. Así que estas son las dos propuestas que tenemos en la Filmoteca para el jueves.
Vale, mira, antes de meternos en el lío y hablar ya, pues eso, de la gran pantalla, de los grandes cines, de las grandes películas, ahora que estamos potenciando y poniendo en valor el talento local, permitirme un Kit Kat y la licencia de saludar a nuestro compañero Tino Cueto, que está aquí desde hace un ratito. Bueno, desde hace un ratito, ¿no? Desde que hemos empezado.
Eres la estrella, puedes estar aquí perfectamente en el micro, vámonos aquí, tipo de noción de cómo hacer las entrevistas. Porque, vamos.
Estamos. Fíjate, nos ha puesto hasta nerviosos verle aquí. Digo, ay, está.
Normal, a mí también me ponía muy nervioso cuando estaba con él. Siempre.
Espera, que va a subir aquí, claro.
¿Cómo está?
Grande, Tino Cueto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero qué gustazo, de verdad.
Pues encantado de asistir aquí a vuestro programa. Además, es que estoy disfrutando mogollón muchísimo y además disfrutando de un medio como la radio, que para mí sigue siendo el que más me gusta.
Ya, pero que tiene
pelis, y saludar a Roberto, por cierto.
Hombre, claro. ¿Habéis trabajado?
Hemos trabajado juntos en Popular TV, con Jaime también, ahí en las tertulias que teníamos de deportes. Y por supuesto, pues es un auténtico privilegio estar aquí con vosotros. Y felicitaros de nuevo, lo he hecho antes, por esos magníficos resultados de audiencia.
Claro que sí.
Gracias a ti por acompañarnos aquí. Es un gran honor tenerte aquí. Y, por cierto, además me han soplado que participas en algún taller de teatro.
Bueno, con Gema. Nuestra directora participamos en la obra de teatro El enigma de la casa del indiano, y bueno, la verdad es que yo fui al principio un poco arrastrado por mi mujer, por Isabel, y estoy disfrutando muchísimo de ello. Yo iba, un pequeño chascarrillo, iba para disfrutar de esto que llamamos que se llama en rugby el tercer tiempo, Jaime.
Sí, un vinito y tal.
Eso, después las reuniones que teníamos, pero desde febrero, que es cuando empezamos, pues la estamos disfrutando mogollón y llevando un poco pues este grupo de teatro por toda Cantabria. Hemos estado aquí mismo, en este escenario, hemos estado en Meruelo, hemos estado en Noja, venimos de Cobres el otro día con ese magnífico equipo de gobierno del Alfonso de Lloredo, y ha sido una maravilla. Y seguimos hacia adelante.
Y que eres un comodín, Gema, ¿qué hace? De todo, de detective privado, de galán...
¿O de árbol?
Seguro que no. De presentador de televisión...
¿De indiano? O sea, es el protagonista.
No. Ahí es una obra coral y es lo que merece mucho. Bueno, y que yo os quiero dejar porque tenemos aquí a Ernesto y no quiero quitar más tiempo.
Grande. Gracias, compañero.
Grande vosotros. Muchas gracias por este magnífico trabajo que estáis haciendo.
Roberto, Napoleón, ¿la vamos a ver o no la vamos a ver?
Eso, a ver.
Que ya sabes que estamos en una época en la que ahorrar dinero es más necesario que nunca.
Hombre, se trata de una versión de 2 horas y media de Ridley Scott, y él dice que la buena... Están diciendo que es la de 4 horas que va a plataformas, así que vosotros veréis. A mí no me ha gustado mucho. 2 horas y media en la cual sí que se nota que está muy cortada, más que a saltos, como dicen algunos, va a machetazos la película. Me ha parecido monumental, pero no por lo que muchos dicen, sino monumental por el desperdicio y la decepción. Hombre, es espectacular, en cine hay que verla, pero sí que si tenemos otras propuestas en cine más interesantes, igual mejor ver esas. A mí me ha parecido que la peli es un poco la cara de Joaquín Phoenix intentando expresar algo, intentando dar forma a algo. Pues eso es la película, que intenta dar forma a algo, a la vida y obra de Napoleón Bonaparte, y no lo consigue. Para que os quede claro, es lo que ha hecho Scott, es como intentar hacer grandes éxitos de la vida y obra de Napoleón, grandes momentos entre Francia, el ejército. Miguelito y sobre todo Josefina, ¿no? Y ahí, en esa historia que tenía con ella y las cartas, podía haber hecho una película, una historia de amor epistolar que no le sale. Y luego están las batallas, más realistas que épicas, y que a veces, aunque son muy espectaculares, yo no me aclaro muy bien de qué ejército es cuál, de la estrategia, porque aparte del rigor histórico que se está diciendo, que es verdad que no tiene mucho rigor histórico, le falta también rigor en lo que es la estrategia, que si algo era Napoleón, era un gran estratega, pues las estrategias no están muy claras, en lo político es muy superficial y arbitrario, y luego también la madre de Napoleón, importante porque fue así, megalómano, egoísta, infantil, aparece 4 segundos. Es verdad que en el montaje de 4 horas estará todo mejor y más ampliado, pero yo me ciño a lo que he visto en cine, esas 2 horas y media que ha hecho Scott, y me parece una película, como digo, inerte, banal, vacía.
¿Llega el aprobado? ¿Llega el 5?
No, no va a llegar el 5, querido.
Vaya.
No, a mí no me ha gustado, ya tengo que decir, me ha aburrido, es vale, muy vale. Espectacular, pero muy aburrida.
O sea que... 4.5.
4.5, Napoleón, sí.
Bueno, y entre Whis, El poder de los deseos, y Scrapper, ¿con cuál nos quedamos de esas películas estrenadas la
pues
semana
mira,
pasada?
Pues mira, Whis, que es, me quedo con ella para ir con la familia, porque es lo último de Disney que se homenajea a sí mismo por esos 100 años que ha cumplido. Está llena de referencias a Pinocho, por ejemplo, Bambi. Es muy bonita, no llega a los cuentos clásicos que quiere homenajear, pero es un Disney muy entretenido y sobre todo, como digo, muy autorreferencial, y sobre todo los talluditos, los que hemos visto esas clásicas, también los niños que se las hemos puesto, pues os va a gustar. Y la de Scrapper, que están los Grucho, también es recomendable. Es una primera película de una directora que habla de realismo social, pero con un envoltorio muy bonito, muy vistoso y muy, digamos, de cine así vitalista, cuando nos habla de algo muy triste, y no está tan mal. Scrapper en los Grucho. Son mucho mejor estas dos, que las pongo un 6 a estas dos últimas, que no la de Napoleón, que venía con tanta publicidad.
Venga, en 1 minuto y medio, 2, dinos qué llega este fin de semana.
Pues llega una que imagino que ya habréis oído hablar de ella, que es 8 apellidos marroquíes, que tenemos un poco de participación cántabra, porque empieza en Cantabria, tuvo localidad, San Vicente la Barquera tuvo ahí rodaje en esta película, que bueno, a mí la primera de 8 apellidos me entretuvo, la segunda no me gustó nada, y esta espero que mejore un poco. Luego llega Noche de Paz, que es una peli de acción, o lo que es lo mismo, John Woo, el de Cara a Cara, fantasmada diestro y siniestro. Luego llega En los Grucho, aviso, está interesante, En nombre de la Tierra, que es de los directores de Loving Vincent, que vuelven a hacer una película visualmente muy, muy, muy llamativa, pintada al óleo, dibujos al óleo que se van moviendo. Es muy curiosa de ver esta película. Llega, como no, La Navidad en sus manos, o lo que es lo mismo, Santiago Segura intentando sacarnos los cuartos, aquí haciendo de Papá Noel accidentado en Madrid, que le tiene que dejar el testigo a Ernesto Sevilla. Esperemos reírnos. Ernesto Sevilla es un cómico que me gusta. Y luego llegan 2, y ya acabo, en Cine Los Ángeles, Teresa, adaptación de la obra de Juan Mayorga, de Santa Teresa de Ávila, con Blanca Portillo, muy interesante, y Chinas, de Arancha Echevarría, una tragicomedia social sobre la identidad y también sobre la integración, que ha tenido 2 nominaciones a los premios Goya para las 2 actrices noveles que sabéis que se han conocido esta mañana, esas nominaciones a los Goya, con 20.000 abejas, y también saben aquel que ha estado ahí importante, y la de Bayona, que va a estar también entre las ganadoras, yo creo, y las premiadas.
Y recomiéndanos rápidamente una en plataformas, con la que más nos guste.
No tengas miedo, en Amazon Prime, terror. A los que os guste, vale, el cine de terror, esto os puede dar miedo. Yo creo que tiene 2, 3, 4 momentos así que dan miedo, y la atmósfera, que es así inquietante. Y fíjate, también en Disney Plus, Muerte en Venecia, que, bueno, Muerte en Venecia me ha dado a mí, Misterio en Venecia, la última de Kenneth Branagh, que aunque penséis que es detectivesca, también tiene mucho de atmósfera de terror. Así que estas 2 propuestas, Misterio en Venecia en Disney Plus y en Amazon Prime, No tengas miedo, pueden ser interesantes para ver en plataformas.
Gracias, Roberto Macho Quevedo. Qué gustazo hablar contigo cada semana de cine. Y hablando de gustazo, madre mía, qué platos de Navidad, raciones. Es que no quieren que nos compliquemos la vida.
Menos preparados,
esta Navidad en casa. Bueno, llevan años, diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? Si cocinamos por ti, si tenemos los productos de bueno, pues los que todos buscamos, y además con aceite de oliva virgen extra cocinan. Así da gusto. Menús gourmet de Navidad, para 6, para 4, para 2 personas. Si quieres, bueno, complementar ese plato principal que tú estás preparando, una serie de raciones, platos también tipo caracoles, salpicón, pulpo, en
qué
fin,
maravilla.
Pásate por la calle Vargas.
Pero que no tarden en hacer la reserva en Alimentación Diferente.
Claro, y en El Sardinero, allí te están esperando los grandes profesionales de Diferente. ¡Ay, qué broche de oro tenemos en este programa especial ahora mismo! Yes, I must react. Claims of those who say that you are not all.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Thank you.
Bueno, si hay una persona realmente comprometida con el camino del norte, con el camino lebaniego, y comprometida de verdad, pues ese es el sacerdote Ernesto Bustio, que es el responsable del albergue El Abuelo Peuto de Güemes, que sin duda es una de las referencias para todos los peregrinos que quieren hacer un alto en el camino en dicho lugar. Somos Cristina Jimeno junto a Jaime del Olmo. Escuchas Mediodía Cope Cantabria, y además de saludar a don Ernesto Bustio, ¿qué tal, cómo está?
Buenos días.
Muy buenos días. Hoy queríamos hablar del premio nacional que se ha llevado este albergue.
Muy interesante.
Pero muy interesante, de un congreso que se ha celebrado en Santiago con 30 países y con 135 asociaciones de todo el mundo, y se premia al albergue que usted dirige y gestiona, pues de maravilla, la vista está. Enhorabuena.
Gracias, y además muy bien, porque no es un premio individual, es un premio colectivo, que eso tiene mucha importancia, y es el mérito mayor que no sea una persona, sino que sea una colectividad.
Le habrán dicho las razones, ¿no?, de este premio, ¿no? ¿Por qué ha conseguido este galardón tan importante?
Pues se ha conseguido, pues como se consigue todo, con mucha tenacidad, unas ideas bien claras y una gran participación. Entonces, cuando la gente descubre un proyecto que a veces es parte de una utopía, cuando se pone a caminar y la gente se da cuenta de la capacidad que todos tenemos cuando nos unimos y nos organizamos, se produce pues realmente este fenómeno de pasarte de una utopía a una realidad. Y el premio ha sido por una realidad que empezó siendo utopía y que, bueno, pues que ahora pues tiene su propia historia y su propia filosofía.
¿Hay dinerito en ese premio? ¿Se puede hacer algún tipo de reforma en el albergue o no?
No te he entendido bien.
Que si hay dinero, que si el premio es económico, que si te da algo de dinero para poder reformar o hacer algún tipo de, de obra en el albergue.
Sí, cuando hablas de un premio, la gente, todos, pensamos en lo económico. Y yo digo,
bueno, siempre ayuda, ¿no?
Y yo digo que gracias a Dios, en este caso, no es un premio de dinero, es un premio de reconocimiento a una gran colectividad del pueblo de Güemes, de Cantabria, de España y del mundo entero, que participan en ese proyecto utópico. Y entonces es reconocer el valor que tiene esa actividad. Entonces lo económico se resume a una estatuilla muy bonita de Sargadelos, que es igual a los 5 premios que ha habido. Ha habido 3 premios individuales y ha habido 2 premios colectivos. El premio colectivo es uno de ellos para Güemes y el otro para la Guardia Civil, porque a nivel nacional está haciendo un trabajo muy interesante por proteger al camino y por ayudar y proteger también a los peregrinos.
Don Ernesto, volvemos a la parte económica. Tiene mucho mérito que no haya instituciones, ni organismos oficiales, ni privados que hayan colaborado económicamente con el albergue. Esto no tiene que ser nada fácil para...
Sí, vaya, no quiere decir que despreciemos el dinero. O sea,
todo es bienvenido, ¿no? Sí.
Pero puesto en una balanza los valores humanos de la persona y el valor económico, lógicamente lo espiritual tiene mucho más fuerza y mucho más valor. Lo que pasa es que éramos que no vivimos una sociedad que estamos perfectamente manipulada por los grandes poderes económicos, y ya desde pequeño nos enseñan a pensar que tanto tienes, tanto vales, y eso es un grave error. Dinero es necesario para vivir, y a un albergue le hace falta dinero, lógicamente, pero si tienes dinero y no tienes unas ideas claras, una filosofía de lo que es un albergue, una comunidad, el dinero vale para poco.
Bueno, ¿y qué le dicen los peregrinos cuando van a la cabaña del abuelo Peuto? ¿Qué le dicen? Está muy bien, padre, esto está estupendo, hace un poco de frío, pongamos una estufa más
no,
potente.
Mira, cuando la gente llega al albergue de Güemes, estamos hablando de un albergue atípico y un albergue diferente. Siempre decimos a los peregrinos que cuando afirmamos que es un albergue atípico y diferente, no quiere decir que sea mejor o peor que otros albergues. Hay albergues pequeños que hacen una gran labor en el anonimato y eso no se valora. Cuando es un albergue ya muy grande, como es el de Güemes, entonces es fácil conocerlo. Pero lo que dice la gente cuando llega normalmente es una sorprenderse. Aunque muchos ya vienen con una información objetiva y normalmente amplia, la gente cuando llega se queda sorprendido un poco de lo que hay. Y es que a simple vista parece ya una filosofía especial. Como dice un amigo mío, misionero en Guatemala, madrileño, cura periodista, dice, Ernesto, los espacios son para llenarlos de vida. Y entonces lo difícil no es hacer unas instalaciones bien hechas. Eso cuesta dinero, lógicamente. Pero dar vida a las instalaciones, eso es que cuesta. Esto habrá costado mucho, lógicamente, este espacio donde estamos ahora. Pero seguro que cuesta más el mantener la actividad, el dar vida justamente a un espacio. Y la gente cuando llega a Güemes se da cuenta de que hay una cosa diferente. Arquitectónicamente está estudiado para peregrinos y para actividades colectivas y la decoración interior y exterior está siempre en función del camino, no de Santiago, sino del camino de la vida, que es mucho más importante que el camino de Santiago.
Qué bonito. ¿Hay albergues? ¿Hay peregrinos valientes ahora, en esta época del año?
Sí, claro.
¿Sí?
Siempre hay peregrinos valientes, siempre hay
peregrinos.
Siempre hay peregrinos cobardes, hay de todo en el camino. Por ejemplo, ahora ha habido un caso hace 15 días. Ha habido un caso muy bonito que ha llegado a Güemes, al albergue de Güemes, la peregrina 12.000 de este año. Una mujer alemana, 70 años, se le había muerto el marido hacía 7 meses. La acompañaba una hija de 49 y hacía el camino por honrar a su marido, porque además una nieta suya hacía 5 años que había pasado también por Güemes. Entonces ahí tenía un nexo con Güemes a través de la nieta y la hija de 49 años ella llevaba la mochila. Y cuando llega al albergue, ella nada más traía un bolso colgado del hombro y una bolsa de plástico. Y en la bolsa de plástico, cuando llega allí, la abre y sale como un balón de balonmano, más o menos. Y era una seta que ella la conocía, maciza, y la preparó y la repartió entre los 6 peregrinos que había ese día allí. Son datos curiosos,
pues claro,
pero que reflejan una... Y esa ha venido hace 3 semanas, 15 días.
Qué bonita forma de terminar, lástima, porque nos gustaría, desde luego, seguir conociendo historias y anécdotas de los peregrinos que pasan por este albergue de la cabaña del abuelo Peuto, pero me imagino que a Pilar García Muñiz pues no le haga mucha gracia, porque, claro...
Tiene que contar también más historias interesantes, así que estamos muy pendientes de las 2 de la tarde y que siga Mediodía Cope.
Sí, señor. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa este jueves con Pilar García Muñiz. Gracias, de verdad, por habernos recibido hoy aquí de esta manera. Nos habéis hecho sentir como en casa aquí en Varello, en el auditorio de Ajo. Ha sido un verdadero placer. Gracias.